Ponemos las calles, ponemos motor, ponemos el intermitente como nos dice él, ahora te lo dirá, pero ya tenemos aquí a Motorman. Alfonso García, buenos días.
Don Carlos, muy buenos días, poniendo el intermitente, por supuesto.
Qué necesario es, de verdad, qué nos costará indicar lo que vamos a hacer, lo que vamos a la maniobra que vamos a ejercer, la salida, la entrada. Es muy importante.
Es un gesto sencillo, rápido.
Solidario.
Solidario, además... En la actualidad esos intermitentes vuelven.
No consume nada.
No lo entiendo.
Ahora hay intermitentes que brillan muy bonitos.
Muy bonitos, además.
Lúcelos, por favor.
Exactamente, lúcelos.
Lúcelos y encima te vas a ahorrar de darte una piña.
Ahí está.
Es fundamental.
Además piensa que cuando pongas el intermitente, estás pensando en poniendo las calles.
Oye, hoy nos toca hablar del mundo del furgoneto, del camión, de la gente que nos escucha desde su lugar de trabajo, que se pasa muchas horas. Pero también hay gente que hace negocio con los camiones a nivel personal. Últimamente, por ejemplo, este verano he visto por la provincia de Cádiz mercadillos de gastronomía en camiones, los food trucks. ¿Tú has oído hablar de eso?
Por supuesto. ¿Quién no ha oído hablar de esos food trucks, esas furgonetas, vamos a hablar en castellano, de comida... ambulante, y bueno, pues obviamente los hemos visto en las películas, son muy populares en Estados Unidos, pero ha llegado también la moda a España, y ha llegado pues gracias a espacios de televisión como por ejemplo Cocineros al Volante.
Sí.
Están de actualidad, incluso en los últimos meses ha habido una serie de exposiciones por parte de determinadas marcas en determinados recintos feriales de muestra de food truck, de esas furgonetas de antaño, vintage, es decir,
sí, muy bonitas además.
Preciosas.
Sí.
Esas famosas Citroën, que hemos visto también incluso en las películas francesas, ¿no? Esa Citroën HY, muy atractivas, que además traen recuerdos, ¿no? Pues bien, si queremos food truck, es muy importante, porque quizá esta moda, pues ahora muchos de nuestros oyentes hayan pensado, bueno, pues a lo mejor... ¿Por qué no? Compro una y me pongo a moverme por ahí a ser un cocinero al volante, ¿no? Las normas que debe cumplir, que debemos cumplir si queremos acceder a una de ellas para esa tarea,
ajá,
carne de conducir, el tipo B, el que tenemos todos, bien, siempre y cuando pese menos de 3.500
kilos. 3.500
kilos. El C, tendremos que tener el C, el que si superamos, ese vehículo supera los 3.500 kilos y además necesitaremos ya, obviamente, de una tarjeta de transporte. Cualquier modificación necesita, por supuesto, homologación en un taller especializado y el pasar, obviamente, esa ITV de homologación.
Eso te iba a decir, porque se tienen que adaptar muy mucho para tener cocina, ¿no?
Exactamente. Esto ocurre lo mismo que aquel que compre un vehículo de este estilo, una furgoneta, pero para hacerla, por ejemplo, uso de camping, uso de vivienda móvil. Obviamente también requiere de...
Homologaciones, ¿no?
Homologación por parte de un taller especializado, uh-huh, que además luego con esa certificación va a salir a la ITV.
Claro.
Otra de las normativas, en este caso es más específica, sanitaria general, la del Estado, uh-huh, y también, por supuesto, puede ocurrir que hay una específica de la comunidad autónoma. Igualmente, para tener ese food truck, esa furgoneta de comida ambulante, requeriremos de un carné de manipulador
de alimentos.
Exactamente. Uh-huh. Y la certificación veterinaria del propio vehículo.
Alucinante.
Es otra cuestión importante.
Alucinante.
Y alguno dirá, ¿en qué precio andan estos vehículos? Pues mira, una tipo Ducato Master, de segunda mano, equipada, adaptada.
¿Hasta cuántos kilos?
Estas normalmente están en 3.500.
3.500 todas.
Exactamente. Uh-huh. Adaptada entre 30.000 a 35.000 euros.
Uh-huh.
Si queremos una ya estilo vintage, para presumir, una Citroën, como decía antes, la HY,
sí,
parte de 4.000, obviamente siempre va a ser la cuestión de cómo está, hasta los 19.000 euros. Y por último hay una cuestión muy importante si pensamos en food truck, en furgonetas de comida ambulante, y es que no se puede dar comida en cualquier sitio. Hay espacios delimitados, como por ejemplo recintos comerciales, ferias o celebraciones privadas, pero siempre hay que estar muy atento a la ordenanza municipal correspondiente.
Porque es la que rige, ¿no? Es la que rige.
Es la que rige al final, uh-huh, está claro. Pero por norma, tú no puedes coger una food truck ahora mismito y decir, mira, yo como los de la tele.
Ya.
Y me pongo en mitad de la calle. No. En ese aspecto está prohibido.
Yo creo que esto en España va a funcionar. Yo creo,
sí,
que además se adecúan muy bien a los precios. Va a haber un montón de variedad. Si te apetece kebab, vas a tener una furgoneta que te va a vender, sí, kebab, hamburguesas, pizzas, ensaladas, frutas, arroces. No sé, yo en Estados Unidos he comido muchos ahí en la calle, y la verdad que es una gozada estar por Washington en al lado del mall y poder comer en cualquier momento en una calle, y se suele comer bien.
Sí. Pues es curioso porque obviamente está, es una moda motivada por la televisión, es verdad que en conciertos se ve,
es fantástico,
se han visto en los últimos años, y por supuesto también algún que otra concentración, algún que otro recinto ferial con motivo de alguna muestra, incluso a veces relacionada por supuesto con el automóvil o el camión o la furgoneta.
El otro día me comentaba un ponedor que salió de ruta desde La Rioja hacia Suecia.
¿Sí?
Decía que quería aprovechar para luego ver allí en Suecia camiones eléctricos. ¿Eso es verdad o se lo ha inventado?
A ver, camiones eléctricos, a ver, los hilos, ¿no? Y ya hemos hablado aquí incluso de camiones eléctricos, por supuesto, pero estos son mucho más particulares. Le llamaríamos los trolecam. Yo no sé, porque tú eres joven. ¿Te acuerdas de los trolebuses?
Sí, lo he visto en películas. No lo he visto en Madrid, pero
bueno,
sí.
Algunos lo tuvimos la oportunidad de ver, incluso en algunas ciudades.
Pero son camiones que tienen que conectarse a una catenaria.
Efectivamente. Efectivamente. Entonces, en principio, se ha puesto en marcha de forma experimental en la ciudad de Galdeburg. No sé si lo he pronunciado bien.
Da igual, es como suena a cerveza.
Exactamente. Y a lo largo del próximo año se van a realizar pruebas con tráfico real. Es un proyecto, como bien decías, un camión eléctrico parecido a los trolebuses de antaño, que utiliza energía eléctrica que le llega a través de esa catenaria aérea, es decir, como la que pueda utilizar un tren, por así decirlo. El proyecto es de Scania y de Siemens. Y el gobierno sueco empezaron ya con pruebas en el año 2013. El trolecam, el camión eléctrico, emite solo un 10 o 20% de lo que emite un tráiler convencional. Lo peor de la cuestión de esta inversión medioambiental es el coste importantísimo de infraestructuras.
Claro.
Por tanto, en un principio esta idea parece que podría cuajar, sobre todo en tramos cortos, no en largos recorridos, sino en tramos cortos, imagínate en recorridos desde polígono hasta más cercano al casco urbano de una ciudad. Recorridos, por así decirlo, cortos.
Bueno, vamos a ver en qué desemboca todo esto. Tú nos vas a ir informando, ¿no te importa?
Por supuesto.
Vale, y luego importante, ya sabes que las consultas de los ponedores, de los oyentes, son, vamos, sagradas. Y nos dice Javier, que es un conductor de rosca de Burgos, que ¿cuáles son los camiones más potentes que hay ahora mismo en Europa?
A ver, pues el más potente en el viejo continente es el Volvo FH16, 700 caballos.
Joder.
16.000 centímetros cúbicos.
¡Qué barbaridad!
6 cilindros en línea. Imagínate si hiciéramos aquí una extrapolación, 16.000 centímetros cúbicos entre dos serían como 8 motores de un coche.
Madre
más
mía.
O menos.
Y luego los cilindros en línea, que tendrá entonces mucho morro, ¿no? La cabina.
Efectivamente. El segundo en potencia ya se va a los 730 y es el Scania LR730 con motor V8. Es uno de los pocos que monta motor de 8 cilindros y además en V. El tercero sería otro Volvo, el con ya 650 caballos, es otra versión del FH. La cuarta posición para una marca alemana como es MAN, que pertenece al grupo Volkswagen, el TGX, con doble turbo. Este es el que tiene menor cilindrada, pero a pesar de eso, y con ese doble turbo, consigue 640 caballos, que no está nada mal. Y el quinto, un Mercedes, el SLT, para transportes obviamente especiales que requieren no solamente caballos, como son 625, que sería el quinto en el ranking de los más potentes en Europa, sino por supuesto par, fuerza, mucha fuerza desde muy pocas revoluciones,
claro,
a muy poca velocidad, obviamente. Hace solo un par de décadas, hay un dato, hace solo un par de décadas, Carlos, era impensable, pero está claro, la electrónica, la tecnología, los chips, pues y muchísimas cosas más, ha hecho que se superaran todas las barreras, pero el primer camión que superó la barrera de los 500 caballos, repito, en el año 1990 fue un Renault, un AE. Repito, 500 caballos y estamos hablando de
90.
Hace 25 años.
Sí, es que es mucho.
Ahora mismo hay camiones, como hemos comentado, que están superando sin problemas los 700 caballos.
Nuestro mundo del motor con Motorman. Él se llama Alfonso García y tenemos la suerte de tenerle permanentemente en cope.es con su programa especializado del motor, Cope Auto. Alfonso, muchas gracias.
Hasta siempre y poniendo el intermitente.
Bueno, ahora ya quítalo porque
lo
has puesto al llegar.
Venga, ya está.
¿Vale?
Hasta ahora.
Estamos poniendo las calles aquí en COPE.